Queridos hermanos, orando sobre cómo yo mismo apreciar mejor los propósitos de Jesús y cómo compartirlo también con ustedes, llegué a la conclusión que la mejor manera es escuchando al mismo Jesús en su enseñanza, preparando a sus propios discípulos durante la última cena para lo que iba a venir. Es decir, dejemos que el mismo Jesús nos prepare a nosotros también y nos enseñe el significado de su cruz, el plan que Él tiene para nuestra propia vida, por cuyo plan Él se entregó en la cruz. De manera que nuestro propósito esta noche no sea simplemente sentirnos un poco más piadosos o adquirir algunos sentimientos, sino entrar en la verdad que nos libera, que nos da vida. El Señor no solo quiere darnos algunas ideas, el Señor quiere salvarnos. Los suyos hemos de morir con Él y renacer con Él. Y de esto se trata. Comencemos entonces mirando un poco en el capítulo 15 de San Juan. Si tienen la Biblia con ustedes, lo pueden ver. El Señor que está dando esta larga meditación, este largo retiro, podríamos decir, a sus discípulos, les dice que Él desea establecer entre Él y nosotros una vinculación, una unidad, que no es solamente una mera amistad, como se conocía hasta entonces, que tampoco se trata de una dependencia sentimental o de un amor como se podía conocer el amor hasta entonces. Tampoco es una unidad meramente física. El Señor nos dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si nosotros nos separamos de un ser querido, nos separamos de un buen amigo, nos va a doler, ciertamente, pero no podemos decir que no podemos hacer nada sin ese amigo, sin ese familiar. Pero si nos apartamos de Jesús, no podemos hacer nada. Como dice Santo Tomás, ciertamente podemos seguir funcionando en el mundo, haciendo cosas, pero nada que tenga trascendencia para la vida eterna. Sin esa unión con Cristo, estaríamos muertos en vida. De manera que se trata de una unidad espiritual profunda que nos hace capaces de una vida nueva, de una plenitud de nuestro ser que hasta entonces no se conocía por causa del estrago que había causado el pecado. es la condición lamentable en que viven tantos hoy y que en cierto modo nos está afectando a nosotros también, porque a pesar de haber sido bautizados, pues hay tanto más que el Señor quiere darnos de esta vida. Ustedes saben muy bien lo que le pasa a una rama cuando se corta del árbol. Pues se muere. Pues si no estamos vinculados con Cristo como vid y sarmiento, lo mismo nos ocurre a nosotros. No es simplemente para adquirir espiritualidad o para sentirnos mejor que estamos vinculados a Cristo, sino para tener vida eterna. Se trata de la vida a la cual la muerte no le puede. La vida interior, esa vida que surge como un manantial hasta la vida eterna. Esto procede de esta unión espiritual, pero profundamente real y vital, que el Señor quiere establecer con nosotros. Quizás un problema de terminología para nosotros es que cuando pensamos en algo espiritual, pensamos que es menos que lo físico o menos que lo real. El Señor quiere revelarnos la verdad. Dios es espíritu puro y todo lo material es creado por Dios, de manera que el espíritu es muy superior a lo material. Esta vinculación que el Señor quiere hacer con nosotros es totalmente transformadora, salvífica. Ojos no han visto, oídos no han escuchado las maravillas que el Señor quiere hacer con nosotros. Y esto será posible, dice el Señor, para los que obedecen, porque permanecen en Él. Esta permanencia en Él sería entonces imposible si no hay obediencia, si no se escucha su voz y se le sigue a donde quiera que Él nos lleva. En el mismo capítulo entonces nos dice Jesús, en este entrenamiento, esta preparación que le está dando a los discípulos y ahora a nosotros para encontrarnos con la cruz, dice Jesús: este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. No dice que nos amemos nada más, porque nosotros los hombres no entendemos lo que es el amor. Si nos hubiera dicho ámense los unos a los otros, cada uno pues se hace su propia idea de lo que es el amor y se acabó. Pero Él nos pone una medida, una referencia vital para lo que es el amor, cuando nos dice: como yo os he amado. Entonces, la característica del cristiano no es solamente que ame a algunas personas, dice Jesús en otro pasaje, hasta los paganos hacen eso. Pero el amar como ama Jesús, ese amor que llega a los enemigos, a los que nos injurian, este amor es la marca auténtica de la vida en el Espíritu que Jesús da a los suyos. Porque hermanos y hermanas, sabemos muy bien que por nuestra propia energía humana somos incapaces de este amor. Dice Jesús entonces: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. pues Él la dio aún por los que le odian. Y por eso, en el versículo 18 del mismo capítulo 15, el Señor nos prepara para esta realidad y nos dice: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. El mundo odia a Jesús porque el mundo está aferrado a una forma de vida dominada por las fuerzas del mal, que nos llevan a buscar el alimentar nuestro ego, la soberbia. Y por eso hay una oposición entre dos reinos: Satanás, que pulula en los mecanismos del mundo, y el reino de Jesús. Y tenemos que saber que existe esta batalla y decidirnos claramente por el Señor. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Y en otro pasaje el Señor nos dice: cuando os insulten, cuando digan toda clase de cosas por causa mía, regocíjense, salten de gozo. Tampoco esto sale de nuestra naturaleza por sí sola. Más bien, si nos insultan, si nos ofenden, somos rápidos en descargar una respuesta en la carne. Por eso, hermanos, lo que aquí el Señor nos presenta, estemos claros, requiere una profunda transformación del corazón para que el corazón sea como el suyo. Y pocos son los cristianos que siquiera luchan para abrirse a esta gracia. Es más, nos sentimos justificados cuando actuamos como actúa el mundo. Esta es la verdad que tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el Señor nos está pidiendo una forma de vida que nosotros somos incapaces de vivir, ¿por qué nos lo pide? Entonces le dice él a los suyos: sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Es el Paráclito, el acompañante, el abogado, el defensor, la persona don, el Espíritu Santo, que habita en el corazón de Jesús. Es en el Espíritu Santo en que Jesús hizo todo lo que hizo, dijo todo lo que dijo. Es el fuego ardiente del corazón de Jesús. Cuando Jesús dijo: yo vine a establecer fuego en la tierra, y cuánto quisiera que estuviera ya ardiendo. Nos está hablando del fuego de su corazón, que es el Espíritu Santo, fuego de amor divino que los hombres perdimos por el pecado y que ahora Jesús quiere restaurar en nosotros. Solo recibiendo este fuego divino del Espíritu Santo seremos capaces del amor divino y de actuar como actúa la cabeza. Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios que une la misma Trinidad en el amor, el Padre dándose completamente al Hijo, el Hijo retornando todo su amor completamente al Padre, hasta poder decir: mi alimento, mi vida es hacer la voluntad del Padre. Para eso vive Jesús, para entregarse completamente en amor al Padre. Y Él quiere insertarnos en ese amor, y para eso nos da el Espíritu Santo, el amor divino, para que llenando nuestro corazón nos vincule de tal manera a Él, nos una de tal manera a su corazón. Esta es la obra del Espíritu Santo, que nosotros también podamos clamar: Abba, Padre, y vivir toda nuestra vida dándonos sin contar el costo. Como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. San Pablo vivía profundamente consciente del amor de Jesús por él. Y dijo: me amó y se entregó por mí. Y conociendo profundamente este amor de Dios por él, no le importaba, es más, se gozaba de cualquier sufrimiento como una oportunidad de manifestarle a Jesús su amor, de entregarse al Padre. Entonces, una de las características de este fuego de amor en el corazón es que ya no contamos el costo, el precio, el sufrimiento necesario para hacer la voluntad del Padre. Ya el mundo se entiende completamente de una forma nueva, porque hasta entonces, hermanos, como todos en el mundo, vivimos para maximizar placeres, para evitar sufrimientos. Pero cuando se nos da el Paráclito, el Espíritu Divino que habita en nuestro corazón, la razón única de vivir y de hacerlo todo es el amor. Y ya no nos importa si hay que sufrir, si tenemos que negarnos placeres, porque el amor divino por el que vivimos es el tesoro de gran valor. Y entonces nos dice Jesús en este discurso cuál es la misión del Espíritu Santo. Cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. Quizás estas líneas las hemos pasado de largo muchas veces por no entenderlas, pero hoy las tenemos que mirar porque encierran una enseñanza fundamental para entender la razón de la cruz, el propósito, el plan de Dios sobre nosotros. Nos va a convencer de la verdad del pecado. Es la primera. Nos probará dónde está el pecado. Es decir, nos va a convencer de la verdad del pecado. Es absolutamente necesario que nosotros recibamos el Espíritu Santo para poder ser convencidos de nuestro propio pecado. Mientras antes nos justificábamos, pensábamos que era normal, por la gracia del Espíritu Santo podemos ser convencidos. O sea, se nos revela nuestra verdadera condición de pecadores. ¿Dónde está la justicia? Y la justicia que nos enseña el Espíritu Santo, que es la verdad, está en Cristo. Él es el justo. Él es el que nos justifica. Nosotros no podemos hacernos justicia a nosotros mismos. No podemos justificarnos. Somos pecadores y solos no podemos remediar esta condición caída. Necesitamos al Salvador. Necesitamos a Cristo Jesús, que paga el precio por nosotros, que se entrega en la cruz por nosotros y nos justifica. O sea, nos hace justos, pagando Él por nuestra injusticia. Y nos enseña sobre el juicio verdadero, que es el juicio de Dios y no el juicio del mundo. De esta manera, el Espíritu Santo probará al mundo donde está el pecado, donde está la justicia y cuál es el juicio. Y nosotros entonces, sabiendo que el juicio de Dios es el verdadero, es el determinante, nos confiamos en la misericordia de Dios para nosotros entonces ser salvados por su amor. Esta es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hemos de tener miedo de estas palabras, porque no son para condenar, sino para salvarnos. Él nos convence de nuestro pecado, no para que nos deprimamos, sino para que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¡Qué maravilla! Cuando una persona se va a confesar y ha cometido el mismo pecado que multitudes han cometido en esta sociedad, pero esa persona ha recibido el don del Espíritu Santo para reconocer el pecado y se arrepiente profundamente. Este es un don maravilloso de Dios, necesario para nuestra salvación, el arrepentimiento. Pero no es suficiente reconocerse pecador. Si nos quedáramos solo ahí, nos podríamos desesperar. Es un doble don del Espíritu. Al mismo tiempo que nos hace ver nuestro pecado, nos apunta hacia Jesús para que tengamos fe en que Jesús nos ama y que Jesús nos perdona. Él es el justo. En Él tenemos perdón. No hay nadie que esté más allá de su misericordia. Su amor y su perdón alcanza a todos. Y saber esto es esta gracia fundamental por la cual nos conviene que Jesús se vaya al cielo para enviarnos este Espíritu Santo, para enviarnos este amor que va entonces ahora a habitar en nuestros corazones. Por eso nosotros somos capaces, por el Espíritu Santo, de conocer a Jesucristo mejor a lo que lo conocían los discípulos antes de Pentecostés. Porque ellos lo conocían por la comunicación del sonido, por el tacto, por la manera que nosotros nos conocemos unos a otros, esa comunicación humana. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, el Espíritu habita dentro de nuestro corazón y nos manifiesta la verdad del corazón de Jesús. Es entonces que los discípulos comprendieron quién es Jesús. Hasta entonces, sus palabras, sus acciones, solo las comprendían de una forma muy limitada. Igual nos pasa a nosotros. Pidamos el Espíritu Santo para que podamos apreciar esta realidad del amor de Jesús que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Jesús cumplió su promesa, envió al Espíritu Santo en Pentecostés para que su presencia real, íntima con ellos, fuese superior a la forma que lo conocían cuando convivían con ellos cara a cara. ¿Creemos nosotros esto? Por eso dijo Jesús: dichosos los que sin ver creen, porque ya no están dependiendo de los ojos carnales ni de los sentidos, están viviendo por la verdad profunda y poderosa que manifiesta el Espíritu Santo al corazón del creyente, que ilumina la mente y nos hace saber en certeza: Jesús es el Señor. Hermanos, esto no es simplemente aprenderse un curso de catequesis, lo cual es muy importante para establecer una base. Esto no es tampoco un sentimiento de apego a Jesús, aunque el sentimiento también es muy valioso. Pero se trata de un conocimiento profundo de la persona de Jesús, del amor profundo que Él tiene por nosotros. Esta es la fuerza que movió a San Pablo, a San Pedro, a todos los apóstoles y a todos los santos de todos los tiempos. Es la realidad universal de todos los santos, este fuego del Espíritu que se nos ha dado porque Cristo derramó su sangre y murió por nosotros en la cruz. Fue entonces que los discípulos comprendieron el significado de la cruz. Pedro sale del cenáculo lleno del Espíritu Santo, lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 36, y declaró: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Parece que les está dando bien fuerte, ¿cierto? Un sentido profundo de culpabilidad. Hoy no nos gusta hablar así, porque a lo mejor la gente se va a sentir mal. Pues es la predicación más llena del Espíritu Santo. Decir la verdad. ¿Y qué fue el resultado? Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¡Qué respuesta tan hermosa! Reconocer el pecado y buscar la respuesta ante esa realidad de que soy pecador. Aquí se está dando ya el fruto de la cruz. Para eso Jesús murió, para que nosotros, los hombres que andábamos perdidos en nuestros pecados, pudiéramos tener el Espíritu Santo y comprender la verdad de nuestra condición y el mal que hemos hecho y pedir ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces Pedro les responde: conviértanse, háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonios, los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. De manera que la proclamación de la palabra no es para hacernos sentir bien. Hermanos, nuestros sentimientos no nos van a salvar. No hace falta hablar para que nos sintamos bien. Hace falta proclamar la palabra para que el Espíritu Santo, al proclamarse la verdad, penetre en los corazones, nos haga reconocer nuestra culpa, nuestro pecado, y nos mueva a la conversión, para que de Jesucristo recibamos el perdón de los pecados y seamos entonces constituidos en hombres y mujeres nuevos, una nueva creación, hijos e hijas de Dios, capaces de vivir en el Espíritu en adelante, capaces de amar más y más, semejándonos a Cristo. Es por lo tanto esencial que nosotros nos prediquemos a nosotros mismos estas verdades. Soy pecador. Necesito de ti, Señor. Dame tu gracia. Revélame con tu Espíritu en qué áreas de mi vida me he encerrado, en hábitos, en actitudes que estoy continuamente justificando. Revélame, Señor, mi propio pecado, porque tengo mi confianza puesta en ti y ya no tengo que tener miedo de ver mi verdad, porque estoy ante ti que me amas y que has venido a perdonarme. Si fuéramos al médico, ¿acaso no le decimos lo que nos duele, lo que nos molesta, para que pueda ayudarnos? Pues estamos ante el médico divino de nuestra alma. Cuanto más ponemos ante Él nuestro pecado con humildad, con confianza, más que Él nos puede perdonar y liberar y dar vida nueva. Fíjense que nos dice San Pedro en esta gran proclama del Evangelio, esta gran predicación, para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Ya han recibido el don del Espíritu Santo desde el momento que su corazón está conmovido profundamente. Esa es la obra del Espíritu, conmover el corazón al arrepentimiento. Pero hace falta que el hombre entonces corresponda a esa gracia del Espíritu, que el hombre dé el paso adelante y se confiese pecador, para que el Espíritu pueda continuar actuando y recibir el Espíritu Santo en todo aquello que Dios, en su amor divino, quiere manifestarnos. Por el contrario, si habiendo recibido el sentido del pecado, nos cerramos al próximo paso, a reconocer ante el Señor la verdad y pedirle perdón, entonces no le permitimos al Señor continuar actuando en nosotros su obra de santificación. Otro ejemplo de esta acción del Espíritu Santo ya había ocurrido mientras Jesús colgaba en la cruz, junto a él, el buen ladrón. Vemos como este hombre, ya agonizando, mira a Jesús y se da ya el fruto de la redención. Este hombre recibe el Espíritu Santo y ve en Jesús bañado en sangre. Como dice el profeta Isaías, parece un gusano, no un hombre. Todo humillado, despreciado de todos. Y sin embargo, Él lo reconoce como rey. Y le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero primero le dice, yo me merezco esto. Porque yo he pecado. Pero este hombre nada malo ha hecho. Todo esto, hermanos, no es porque el hombre era más inteligente que los demás. Es la revelación del Espíritu Santo. Es el fruto de la redención. Al entregarse Jesús en la cruz como un hombre que es, haciendo la decisión de amar así desde un corazón humano, esa persona que es Jesús, que es una persona divina, nos salva. ¿Y cómo nos salva? Por el acto de amor por el que se entrega, que Él hace como hombre, que ahora se hace asequible a todos los que crean en Él. De manera que también todos los demás hombres, unidos a Él, puedan también vivir en el Espíritu Santo. Este es el maravilloso don de la cruz, el don del amor, y el amor es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la obra fundamental del Espíritu Santo? Convencernos que somos pecadores para llevarnos al arrepentimiento y al mismo tiempo convencernos del perdón, para que recurramos con toda confianza a Jesús, para que Él nos dé vida nueva en Él. Jesús murió en la cruz para lograr que se haga efectiva esta obra del Espíritu Santo en nosotros. Esta conversión requiere que nosotros nos convenzamos de nuestra realidad de pecadores. Y esto incluye el juicio interior de la conciencia. Este juicio interior de la conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, que nos dice la verdad sobre nosotros mismos. Sin esta gracia, estamos atados a vivir según la carne, y nos parece imposible vivir de otra manera. Es más, nos parece que nuestra vida es perfectamente normal, porque al fin y al cabo todo el mundo lo hace igual. Solo el Espíritu Santo puede iluminar nuestra conciencia para llevarnos a esta conversión a través de un juicio interior. Pidamos esta gracia. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos atados? ¿En cuántas maneras estamos atados? En hábitos, en formas de vida. Que si nos dijeran, esto es pecado, protestaríamos, pensando, ¿cómo el Señor me va a quitar esto? Esta relación, esta intimidad con tal persona, sin esto yo no puedo vivir. Y de verdad que no lo creemos. Solo el Espíritu Santo nos puede liberar, pero ciertamente es un paso en el cual el Señor nos invita a tener confianza, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. La vida del hombre viejo tiene que morir para que nazca la vida nueva. Por donde pasó la cabeza, que es la cruz, por la cruz, hemos de pasar también nosotros los miembros. Muchas veces lo que hacemos, porque no estamos dispuestos a renunciar a la realidad de nuestro pecado, porque no hemos tenido esa confianza para abrirnos al Señor a que nos dé el Espíritu Santo, terminamos haciendo algo, entre comillas, algo bueno por Dios, como para compensar. Mira, Señor, yo no voy a dejar esta relación, yo no voy a dejar este hábito de vida, pero yo voy a hacer esto otro por ti. Y entramos en una especie de trueque con el Señor que nosotros mismos nos inventamos y entristecemos al Espíritu Santo y no le dejamos actuar. Cuando Jesús nos pide un cambio concreto, muchas veces nos vamos tristes, como el joven rico, porque él no hace esto, no hace lo otro, es un hombre que cumple muchas cosas, pero el Señor le pide algo específico y se va triste. Y triste también se queda el Señor porque no le hemos tenido la confianza de dar el paso. La gracia del Espíritu Santo nos permite reconocer nuestro pecado, confesarnos y recibir el perdón, la paz y la nueva vida. La conversión y la vida nueva en el Espíritu Santo, como dice la Escritura, para que les sean perdonados los pecados, así recibirán el don del Espíritu. El Espíritu Santo, al enseñarnos dónde está el pecado, o sea, en nosotros mismos, nos da este don doble. El don de una conciencia que posee la verdad y el don de la certeza de la redención. El Espíritu Santo primero nos convence de nuestro pecado porque el pecado le hace imposible al Espíritu Santo residir en nosotros y darnos vida en Cristo. Donde está el pecado, no puede estar el Espíritu Santo. Muchas veces decimos, tengo un pensamiento, pero yo no lo voy a hacer. Está solamente en mi mente, no hace daño a nadie. Y no entendemos que si nosotros le cedemos al enemigo la mente, entonces el Espíritu Santo no nos puede guiar. Y sin el Espíritu Santo somos peor que ciegos. ¿Y cómo vamos a nosotros vivir en el amor, en el bien? ¿Cómo le vamos a hacer bien a otros si no tenemos la luz del Espíritu Santo? No podemos cederle al enemigo nuestra mente ni nuestro corazón. Es la cruz del Señor la que nos revela este doble don del Espíritu Santo. Es el amor de Cristo en la cruz por el cual se nos comunica a todos los hombres este doble don de salvación. Es decir, el mal que es el pecado. El Espíritu Santo nos convence del que el pecado más grande que el hombre pudo cometer fue el matar a Jesús, que es el hombre Dios, consustancial con el Padre. Debemos ver entonces todo pecado a la luz de este gran pecado, porque fueron todos nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la muerte. A veces pensamos, pero yo no soy tan malo. Jesús tendrá que haber muerto así por culpa de Hitler, o qué sé yo, cualquier otro criminal, gente malísima que hay en el mundo, pero yo no. Pensar así es pura ignorancia de nuestra realidad. Tú y yo necesitamos esta salvación. Tú y yo clavamos a Jesús en la cruz por nuestros pecados. Esto es una revelación del Espíritu a nuestra conciencia de la maldad, del mal que hay en nuestro corazón, que no queremos ver. Al contemplar la cruz de Jesús, vemos entonces la verdadera naturaleza de nuestro pecado. Señor, yo te clavé en la cruz. Porque si no, como pasa con frecuencia, pensamos que el pecado es un error. It's a mistake. No, hermanos. Un error es cuando cogí la calle equivocada. Un error es cuando le puse demasiada sal o azúcar a la comida porque cometí un error de cantidad. Esos son errores. El pecado no es un error. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado tampoco podemos pensar es simplemente una infracción de la ley, una pequeña falta. Esta forma de pensar simplemente no toma en cuenta la cruz. Por lo tanto, el Espíritu Santo, al contemplarla, nos quiere enseñar la relación entre nuestro pecado y la pasión del Señor en toda su realidad. El pecado es una ofensa contra una persona, Dios, que es todo amor. El pecado es un ataque contra Dios, contra su divinidad. Tan grande es la ofensa contra el Padre que solo el sacrificio del Hijo puede hacer reparación adecuada y reconciliarnos. Al mismo tiempo que la cruz nos revela nuestro pecado, al mismo tiempo nos revela el amor infinito de Dios, que es infinitamente mayor que nuestro pecado, que todos los pecados de la humanidad. El amor tan grande por el cual el Padre sacrificó a su Hijo único por amor a nosotros, por nuestra salvación. Como dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿cómo voy a vivir en adelante si no en agradecimiento, en pasión de amor por Él, que ha perdonado todos mis pecados y me ha reconstituido como hijo, como en la parábola del hijo pródigo? Por cierto, vemos que en la parábola del hijo pródigo, el padre no minimiza la realidad del pecado de su hijo, sino que dice, este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero lo hemos encontrado. Es en esa realidad que el Padre se derrocha de amor y de perdón sobre su Hijo y lo restaura y lo resucita espiritualmente, como quiera hacer Jesús con todos nosotros. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer de este amor divino. Y vayamos ahora un momentito al pecado original. El Espíritu Santo nos da a conocer el origen del pecado, cómo este pecado nos ha afectado a nosotros también. En la creación, al principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Por este Espíritu Santo, el Padre nos creó a su imagen y semejanza, para que nos pareciéramos a su Hijo, para que estuviéramos siempre unidos a Él, siendo nosotros criaturas a imagen de Dios, poseemos la capacidad de tener una relación personal con Él, con Dios. Esto nos capacita para entrar en una alianza de amor, un vínculo de amor en que las dos partes se comprometen a tomarse en serio y a vivir para este amor. Pero el Señor nos puso en el jardín, nos regaló todo, todo lo hizo por nosotros, todo lo que está creado, Dios lo creó para nuestro deleite y nuestra felicidad. Y puso este árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Un recordatorio de la realidad. Un recordatorio de que somos criaturas y no dioses. Que aunque podemos tener todos los deleites del jardín, hay un límite. Solo Dios es el conocedor del bien y del mal. Eso significa, solo Dios es el juez supremo. Solo Dios es el juez supremo del bien y del mal. Claro que Dios quiere que nosotros conozcamos el bien y el mal, pero en sumisión filial, amorosa a Él, obedeciéndolo a Él, y esto es lo que la serpiente viene para destruir, haciéndonos creer que nosotros mismos podemos ser los jueces supremos del bien y del mal. No necesitamos a Dios. Yo tengo mis criterios, yo tengo mis opiniones, yo tengo mi manera de pensar, yo veo a Dios como yo quiero verlo. Todo esto ha llevado a un relativismo que hoy es tan dominante en nuestra cultura. Tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios, tú tienes tus creencias, el otro tiene las suyas. ¿Y quién tendrá la verdad? Al fin de este proceso, tenemos entonces que llegar a la conclusión que realmente Dios no existe, solo existen opiniones de Dios, cada uno haciéndose la suya, y esto es el acto de idolatría. Proyectamos nuestro propio ego, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, mi forma de vivir y entender las cosas, y eso es Dios. Yo soy el juez supremo del bien y del mal. Este es el pecado original, raíz de todos los demás pecados. Y Jesús viene a reparar esa arrogancia, esa desobediencia, haciéndose el siervo sufriente, obedeciendo en todo hasta el extremo de la cruz. Para que nos quede bien claro, bien visible, bien concreto, esta realidad de reparación que hace Él por amor. Esta es, hermanos, la única salvación, la única esperanza. No hay otro camino de salvación, no hay otro camino de redención que esta que el Señor nos está dando, que es la cruz. Esta reparación del mal, de la desobediencia, de la soberbia, con el bien, con el amor, con la sumisión de Jesús en la cruz. Solo Dios es el todo bueno, el todo santo. Y Él quiere compartir eso con nosotros. Él quiere que seamos nosotros todo bueno y todo santos. Pero la única manera de adquirirlo no es inventándola nosotros. Es entrando en comunión con Jesús para que Él viva en nosotros, para que todo lo de Él fuera nuestro. Hermanos, cuánto nos ama Jesús. Pidámosle que en estos días, esta fase que nos queda de la Cuaresma, nos tomemos en serio nuestra propia salvación, porque nos tomamos en serio primero su amor por nosotros. Que así sea.